ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय Gita, capítulo 9, el conocimiento más confidencial, texto 2. Traducción, significado, la posibilidad, gracias a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Verso conocido, quizás de memoria. Raja Vidya Raja Duyam
Raja Vidya Raja Duyam
Pavitram Idam Uttamam
Pavitram Idam Uttamam
Pradyakshyavagamam Dharmyam
Pradyakshyavagamam Dharmyam
Susukham Kartum Avyayam
Susukham Kartum Avyayam
Raja Vidya Raja Guyam
Raja Vidya Raja Guyam
Pavitram Idam Uttamam
Pavitram Idam Uttamam
Pradyakshavagamam dharmyam
Pradyakshavagamam dharmyam
Susukham kartum avyayam
Susukham kartum avyayam
Raja vidya raja guyam
Raja vidya raja guyam
Pavitram idam uttamam
Pavitram idam uttamam
Pradyakshavagamam dharmyam
Pradyakshavagamam dharmyam
Susukham kartum avyayam Raja Vidya,
Raja Vidya,
el rey de la educación.
El rey de la educación.
Raja Guyam,
Raja Guyam,
el rey del conocimiento confidencial.
El rey del conocimiento confidencial.
Pavitram,
Pavitram,
el más puro.
El más puro.
Idam,
Idam,
este.
Este.
Uttamam,
Uttamam,
trascendental.
Trascendental.
Pradyaksha,
Pradyaksha,
mediante la experiencia directa.
Mediante la experiencia directa.
Avagamam,
Avagamam,
entendido.
Entendido.
Dharmyam,
Dharmyam,
el principio de la religión.
El principio de la religión.
Susukham,
Susukham,
muy feliz.
Muy feliz.
Kartum,
Kartum,
de ejecutar.
De ejecutar.
Avyayam,
Avyayam,
eterno.
Eterno.
Este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además, es eterno y se practica con alegría. Significado. Este capítulo del Bhagavad Gita se denomina el rey de la educación porque es la esencia de todas las doctrinas y filosofías que se explicaron antes. Entre los principales filósofos de la India se encuentran Gautama, Kanara, Kapila, Yajnavalkya, Shandilya y Vaishvanara. Y finalmente se tiene a Vyasadeva, el autor del Vedanta Sutra. Así que no hay escasez de conocimiento en el campo de la filosofía por el conocimiento trascendental. Ahora bien, el Señor dice que este noveno capítulo es el rey de todo ese conocimiento, la esencia de todo el conocimiento que se puede adquirir del estudio de los Vedas y de las diferentes clases de filosofías. Es el conocimiento más confidencial de todos, porque el conocimiento confidencial o trascendental entraña el entender la diferencia que hay entre el alma y el cuerpo. Y el rey de todo el conocimiento confidencial culmina en el servicio devocional. Por lo común, a la gente no se la educa en lo que se refiere a ese conocimiento confidencial, sino que se le educa en el conocimiento externo. En lo que respecta a la educación ordinaria, la gente está ocupada en muchísimos departamentos: política, sociología, física, química, matemáticas, astronomía, ingeniería, etc. Hay muchos departamentos del conocimiento por todas partes del mundo y muchas universidades inmensas, pero desafortunadamente no hay ninguna universidad ni institución educativa en la que se imparta la ciencia del alma espiritual. Sin embargo, el alma es la parte más importante de este cuerpo. Sin la presencia del alma, el cuerpo carece de valor. Aún así, la gente le está dando mucho énfasis en las necesidades corporales de la vida sin preocuparse por el alma, que es vital. El Bhagavad Gita, especialmente desde el segundo capítulo en adelante, recalca la importancia del alma. En el mismo comienzo, el Señor dice que este cuerpo es perecedero y que el alma no lo es. Antavanta ime deha nitya vyokta sharirina. Esa es una parte confidencial del conocimiento. El simple hecho de saber que el alma espiritual es diferente de este cuerpo y que su naturaleza es inmutable, indestructible y eterna. No obstante, eso no da ninguna información positiva acerca del alma. A veces, la gente tiene la impresión de que el alma es diferente del cuerpo y que cuando el cuerpo se termina o cuando uno se libera del cuerpo, el alma permanece en un vacío y se vuelve impersonal. Pero en realidad eso no es cierto. ¿Cómo es posible que el alma, que es tan activa dentro de ese cuerpo, se vuelve inactiva después de liberarse de él? El alma siempre es activa. Si es eterna, entonces es eternamente activa. Y sus actividades en el reino espiritual son la parte más confidencial del conocimiento espiritual. Aquí se indica, por lo tanto, que esas actividades del alma espiritual son el rey de todo el conocimiento, la parte más confidencial de todo el conocimiento. Pues vamos a terminar aquí de momento. Hay 5 páginas, eso es casi una, y Prabhupada va a coger prácticamente cada expresión y dedicarle unos párrafos a explicar. Lo siguiente será Pavitram, ahora a explicar Raja Vidya y Raja Guyam, y Pavitram, el más puro, vendrá mañana. Vamos a ver Raja Vidya y Raja Guyam. Lo primero que aquí explica que sí, hay muchas filosofías refiriéndose a la India, donde no hay escasez de muchas ramas filosóficas, conocimiento, culminando en realidad en el Vedanta Sutra, que es como la esencia en forma de sutras, de aforismos, recogiendo toda la filosofía trascendental. Y aún así, el noveno capítulo es el rey, la esencia de todo ese conocimiento que se puede adquirir estudiando los Vedas. ¿Y cuál es esa parte confidencial? Pues aquí, por un lado, es entender que hay una diferencia entre el alma y el cuerpo, y que la culminación es Bhakti. No es suficiente solamente saber que hay una diferencia y luego para qué nos sirve, porque la culmina en el servicio devocional. Pero por lo común, ni una ni otra cosa la gente entiende, porque se ocupa prácticamente exclusivamente en cosas externas. Eso ya luego Prahlad Maharaj en el séptimo canto dice lo mismo: Nate vidu svartagatam Vishnu purashaya ye bahir artamanina. Bahir es externo. No saben que es realmente la meta es Vishnu. Nate vidu, no saben. Svartagatam, artagatim, la meta, el propio interés es Krishna, porque están absortos, Durashaya, y Bahia Arta Manina. La mente está absorta en cosas externas y no cree que eso, o piensa que es algo muy importante. Y así hay muchísimos departamentos y todo se ocupa en analizar el mundo material en todos sus detalles, ¿no? Química, física. Hay un campo enorme de investigación para catalogar, ¿no? Todo las cosas que hay en este mundo, hacer largas listas, como en la química, cuántos elementos hay en la física, todas las leyes de la física, biología, a ver cuántos animales de este tipo hay. Y así uno estudia, un experto coge algún animal y va a analizar el ojo de una mosca durante años y años y escribir largas tesis, cómo está estructurado cada, cómo tan complicado el ojo, y etcétera, etcétera. Y toda la vida dedicada, luego hay un premio. Reciben un premio Nobel, porque nadie antes ha podido averiguar cómo está la estructura de este ojo. Así uno se enreda en realidad en esos campos, en el mundo material, la energía externa que Krishna ha descrito como Bina Prakritya, ocho elementos. Es muy básico, en realidad no es tan complicado, hay ocho elementos y cinco que son los burdos, los tres sutiles. Ahí ya no lo tienen muy claro, hay mucha especulación, mente, inteligencia, ego. Freud y sus compañeros han intentado de especular un poco sobre eso sin realmente saber lo que hay, pero los cinco, y entre los cinco burros tampoco, el éter, ahí no hay mucho que investigar, pero tierra, agua, fuego y aire, ahí, y las combinaciones que los cuerpos, básicamente todos los cuerpos de las entidades vivientes están compuestos de estos elementos. Y ahí hay eso, un conocimiento acumulado durante siglos y siglos, y más que uno entra en los detalles, uno cree que está avanzando. Pero en realidad estamos enredándonos más y más en un conocimiento que finalmente no es muy útil para averiguar la meta de la vida. No sirve para nada, justo lo contrario. Uno va olvidando, Nate Viru, que es la arta, que realmente el interés es Krishna. Y todo lo demás es bahir, es externo. ¿Y para qué sirve? Un poquito el intento de controlar la materia para poder aprovecharla al máximo. Como ingeniería. Cuando tienen un coche así, que piensan que es de buena calidad, en la gran publicidad, ingeniería alemana. No, tanto orgullo que nosotros sí hemos averiguado cómo funcionan las piezas perfectamente para darle al coche un valor añadido que va mejor que otro. Y finalmente es compitiendo con el perro, en vez de correr con cuatro patas, correr con cuatro ruedas y desplazarse un poco más rápido y tener accidentes más severos. Cuando van con un buey 20 kilómetros por hora, por día. Prabhupada explica que la civilización más bien natural, que es local, sin tanto transporte, significa uno sí se puede desplazar, pero máximo lo que un buey anda en un día. Y ponerse a 20, 25, 30 kilómetros. Pero no, normalmente, ¿quién va a hacer eso todo el día para ir ahí 30 kilómetros con un pobre buey? No es necesario. En realidad, no es, eso todo es innecesario. Ese es el punto. Para vivir una vida sana y dedicada a lo espiritual, todo eso lo que aquí se menciona, en realidad no es necesario. No, no es para dedicar toda la energía. Hay que saber cómo cultivar la tierra, eso sí, cuidar y proteger a las vacas y poquito más. Los que sí tienen inclinación de la política, kshatriyas, hay también niti shastras, hay shastra, hay para todo conocimiento, cómo administrar un grupo de personas, un país. Pero todo lo demás que hoy en día hay, tantos departamentos para entrar más y más a profundidad en la materia, es completamente inútil, es una pérdida de tiempo. Especialmente porque hemos dejado completamente de lado todo lo que se refiere al alma. Allí no hay ninguna información, no hay ningún departamento. Como Prabhupada dice, no hay ninguna universidad ni institución educativa en la que se imparta la ciencia del alma espiritual. Y sin embargo, el alma es la parte más importante del cuerpo. Pues sí, una facultad de medicina hay donde el cuerpo lo van a desminuzar, pues sí, con hasta los últimos detalles, y entrar con microscopio para ver cómo funciona una célula, y qué más da, sigue funcionando. Pero uno cree que si sabemos esto, luego podemos saber cuál es la enfermedad, cómo se produce, y podemos finalmente un día ser inmortales estudiando a detalle el cuerpo material. No, nunca se va a lograr. Y el alma, que ya es inmortal, no hace falta intentar hacer el cuerpo inmortal, ya eres inmortal, pero eso no se sabe. De ahí está el problema principal, que este rey del conocimiento es desconocido. El verdadero conocimiento es completamente desconocido, y es así. La gente está dando mucho énfasis en las necesidades corporales de vida sin preocuparse por el alma, que es vital. Sin el alma, el cuerpo pierde todo valor que aparentemente tiene, y eso no se sabe, ¿eh? Un desconocimiento completo. Y por lo tanto, Bhagavad Gita, y especialmente aquí desde el segundo capítulo en adelante, recalca la importancia del alma. Ahí empieza todo, ¿no? Prácticamente Bhagavad Gita empieza ahí, es la base de todo lo demás. En el mismo comienzo, el Señor dice que este cuerpo es perecedero, no hay que tanto énfasis en eso, de todos modos se va a perder. Pero el alma no lo es. Entonces, ahí hay que poner énfasis y averiguar. Y esa es una parte confidencial del conocimiento. El simple hecho de saber que el alma espiritual es diferente de su cuerpo y que su naturaleza es inmutable, indestructible y eterna. O sea, eso ya es bastante confidencial. No todo el mundo sabe. Entonces, eso es lo primero hay que comprender. Y a partir de ahí, todo lo demás se va desarrollando. Otra cosa que aquí dice, que sí, a veces, si alguien tiene alguna idea que hay un alma, pero entonces no entiende la naturaleza del alma y cree que es algo impersonal, o se vuelve, después de dejar el cuerpo, se permanece en un vacío, que eso es shunyavadi, o impersonal, nirvishesha. Esos dos conceptos son prominentes, nirvishesha, shunyavadi. Es parecido, pero no es igual. Budista es shunyavadi, vacío. Vacío significa no hay nada, ni alma, ni Brahman. Por eso es diferente del mayavadi. El budista es parecido, pero no es igual, porque ni siquiera hay Brahman. Es un concepto absurdo, que no hay nada. Shunya, shunya es nada, cero, ¿no? Nirvana, no hay nada, la nada. Ni tú, ni yo, ni nada.
Ni la energía.
Nada, no hay nada. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa? Qué horrible. O sea, realmente es Kaivalya Naraka. Por eso los Vaishnavas consideran este tipo de filosofía infernal. Niegan completamente la existencia del ser, solamente por el hecho que ahora estamos sufriendo y eso, con eso queremos acabar. Eso es la motivación detrás de esas filosofías. No queremos esa vida, que vemos que eso es muy doloroso todo, hay mucho sufrimiento, y para acabar con ello significa acabar con todo, que no haya nada. Completamente negativo. No saben, Natividu, no saben, que el alma sí tiene una naturaleza, y la naturaleza es susukam kartum avyayam, cuando se ocupa en su propia actividad como alma, en que culmina, eso se dice aquí en el servicio devocional, ahí experimenta felicidad. Y se acabó ese sufrimiento, pero no se sabe. Ahí está Krishna va impartiendo ese conocimiento confidencial acerca del alma. ¿Cuál es su naturaleza, por un lado, y cuáles son sus actividades? Que siempre es activa. No es que después de liberarse se vuelve inactiva. El Prabhupada dice, ¿cómo es posible que el alma que es tan activa dentro de este cuerpo se vuelve inactiva después de liberarse? Si lo pensamos, ¿no? Pero se piensa, como eso se considera material, lo espiritual es justo lo opuesto. Si hay actividad, ahí no hay actividad. Si hay forma, no hay forma. Si hay pensamientos, no hay pensamientos. Y simplemente ignorancia. El alma siempre es activa y sus actividades en el reino espiritual son la parte más confidencial del conocimiento espiritual. O sea, ya el conocimiento espiritual en sí ya es confidencial comparado con el conocimiento material. Pero las actividades del alma en el nivel espiritual es más confidencial, por eso hay siempre algo más. Ya era confidencial, como ayer escuchamos el capítulo 7-8, ahora el 9 es más confidencial. Y en realidad, sabiendo, conociendo la naturaleza del conocimiento espiritual, el Bhagavad Gita es el abecedario. Lo que aquí es confidencial y más confidencial, en realidad es lo básico del conocimiento. Solamente entre comillas, se habla de la naturaleza del alma y sus actividades en general, no hay nada específico, no, ahí no hay pasatiempos. Y en el Bhagavatam tampoco, hasta el décimo canto prácticamente. Todo se va preparando para comprender, porque no es fácil de comprender. Como estamos en este mundo material y todas las experiencias están a nivel material, cuando se escucha acerca de las actividades del alma en el plano espiritual, uno siempre proyecta las actividades del ámbito material y ahí está la confusión. Entonces hay que adquirir más conocimiento, más confidencial aún, para finalmente llegar a comprender las actividades del alma en el plano espiritual. Décimo canto. O sea, Bhagavad Gita nos prepara y los cantos 1 hasta el 9 en el Srimad Bhagavatam nos prepara para luego escuchar acerca de Krishna y sus devotos, que no tiene nada que ver con este mundo, y eso no es fácil de entender. Y así va, siempre hay algo más. Eso es lo bueno, no una vez que termina, siempre hay algo más. Y en las actividades del alma también, en relación con Krishna, Navaya Vanamcha, siempre es fresco, siempre es algo nuevo, nunca va a ser aburrido, o eso ya lo veo, ya lo conozco. O como si pensamos los pasatiempos que Krishna lleva a cabo, Ashtakalya, Lila, 8 divisiones en el día. Por la mañana se levanta, ¿no? Le bañan, le visten, lo decoran, toma desayuno, coge los teneros y se va a para cuidarlos con los amigos, juegan a la pelota. Después, por la tarde, vuelven a casa, ordeñan las vacas, la cena y a dormir. Y por la mañana se levantan, cogen los teneros, se se van a los pastizales a cuidar las vacas. Y así cada día.
La danzaba.
¿Eh?
La danzaba.
Eso es aparte. Es lo más continental. Pero incluso sí, vale, incluimos una, hay una danza, ¿no? Por las noches también, vale, okay. Y por la mañana se levanta y coge las vacas y se va a los pastizales y eso, después se la cena, se va a dormir y luego se escapa, va a la danza, okay. Pero por la mañana se levanta y va con las vacas y va a los pastizales. Y eso cada día. Y si lo escuchamos y eso, cada día no hay algo diferente. Que se van a la disco, o se van al cine, o al bingo, no hay ningún casino ahí cerca. Uno tiene esos. En fin, la mente mundana, sin conocer la verdadera naturaleza del reino espiritual, escuchando los pasatiempos, va a pensar así: estos son, primero, cuento de hadas, mitos. Segundo, ¿qué me interesa a mí llevar vacas a pastizales? ¿No? Ya, vale, perro lo puedo llevar a la calle, un paseo, porque, pero cada día con vacas por ahí no es muy excitante. Estamos buscando excitación, algo interesante. Pues eso pasa cuando no hay conocimiento, que no se sabe cómo realmente es. Entonces es importante que uno comprende la naturaleza del alma, la naturaleza de Krishna y las actividades, escuchando de la fuente fidedigna. Y esa es la parte más confidencial de todo el conocimiento. Ya. Okay. De momento podemos parar aquí, a ver si hay algo más que se quiere comentar o preguntar. Y si no, podemos seguir con Pavitram, que es la tercera cualidad. Raja Vidya, Raja Guyam y Pavitram. Sí.
Estás hablando de los budistas, explicando que, digamos, su filosofía, pues, es todo vacío, ¿no?
Vacío.
Que era Shunyavari.
Shunyavari.
He leído en Srimad Bhagavatam, en el tercer canto, donde Prabhupada explica un poquito más de la filosofía budista, que digamos que parecen bastante a los Vaishnavas. ¿Por qué? Porque sabemos que Buddha en realidad es Krishna, ¿no? Encarnación de Krishna. Y los budistas, digamos, lo que hacen, pues cantan los nombres de Buda, incluso adoran a Buda, ofrecen inciensos, son vegetarianos, que parece bastante a los Vaishnavas. Si puedes comentar un poco.
Parece.
No,
pero Buda tenía una misión específica. Él quería acabar con el mal uso de los sacrificios descritos en los Vedas. Y por lo tanto la misión era desacreditar los Vedas. Dicen, olvidad los Vedas, no hay que seguir los Vedas, seguir a mí. Entonces eso ahí, y luego lo que podemos decir, los budistas modernos tampoco no tienen exactamente mucho que ver con los budistas auténticos, porque incluso ahí ya hay budistas que no son vegetarianos y no tienen ningún problema con eso. Raro, porque no, realmente yo creo que no conocen la filosofía. Se llaman budistas como los muchos impersonalistas, y en ese caso mejor que no conozcan toda la filosofía, y no son auténticos mayavadi y no son auténticos budistas. Es una moda, es algo interesante y no mucho más, creo, en mi especulación personal, porque hay, o sea, los auténticos mayavadis, por ejemplo, estudian Vedanta Sutra, tienen conocimiento filosófico muy muy profundo, en cierto modo, aunque no lo entienden bien. Tienen que hacer malabarismos con las palabras para llegar a sus conclusiones, pero aún así son muy estudiosos, mientras que los puestos modernos filósofos mayavadis de la nueva era, no hay, hay mucha, ahí hay mucha especulación, no basada en las escrituras normalmente. Y los budistas parecido, me imagino que ahí hay escrituras que si tú preguntas a un budista moderno que anda aquí, tienen sus estupas y cosas, a ver si sabe, no lo sé, quizás. Pero de todos modos, Buda tenía esa misión de desacreditar los Vedas y presentar algo suyo, nuevo, que no tiene en realidad, no es verdadero conocimiento, pero tenía ese propósito. Y luego Shankaracharya, el siguiente paso, reintroduce los Vedas, pero impersonal. Y luego vienen los Acharyas, Madhvacharya, Ramanacharya, Chaitanya Mahaprabhu, y embarca para establecer el verdadero conocimiento acerca del alma y del alma suprema y su relación. O sea, es un, en ese sentido, un progreso histórico, desde que Buda rechaza los Vedas hasta que otra vez se estableció. Pero por lo general la filosofía budista Prabhupada la explica así, que como ven que este mundo es sufrimiento, es como un enfermo que cada movimiento duele, y llega a la conclusión, no me muevo, se queda así quieto, ah, ya no duele, qué bien. Pero eso no es vida, es artificial. Un poco se reduce el sufrimiento, pero no es la solución, porque el alma es activa, la persona que está en la cama no se mueve, para tanto, ¿cuánto tiempo puede estar en esa posición? No es natural. Entonces tarde o temprano tiene la inclinación de moverse. Si no está curada, va a doler de nuevo, y si se cura, pues sí, se puede mover y tener una vida normal, pero hay que curar. Entonces la solución no es no moverse o a terminar con toda la actividad, con todo pensamiento, porque el budista intenta hacer disolver el cuerpo burdo y sutil hasta que no quiere nada, shunya, y el alma que se queda, y el alma no se puede volver shunya, pero se puede olvidar. Por eso se dice, los budistas entran en piedras. Es una situación donde no hay conciencia. Tú puedes estar con un latido a la piedra, no protesta, no siente nada. Lo han logrado. Krishna es muy muy misericordioso. Tú quieres estar en una situación shunya prácticamente, pues bien, entra en una piedra. Ahí no hay dolor, no hay angustia, no hay problemas que no puedo pagar las facturas, no hay problemas que la mujer se ha ido y los niños son drogadictos y el coche no funciona.
Entonces, espiritualmente hablando, no hay ningún, o hay algún progreso.
¿En qué? ¿En el budismo?
En el budismo, si para el alma, digamos.
Nada. No, al revés, se considera Atmaha, matador del alma. El impersonista también, por eso es muy parecido. O sea, el Mayavari en realidad es un budista camuflado. Es muy parecido. Pero sí, se considera que uno no quiere existir como alma espiritual, activo en relación con Krishna. Como eso es el deseo. Yo no quiero existir, no quiero tener un cuerpo, no quiero tener pensamientos, no quiero tener sentimientos, porque eso es todo causa de sufrimiento. Entonces uno se quiere aniquilar, la autoaniquilación. En ese sentido no es ningún progreso, es un regreso. Y uno prácticamente pierde la oportunidad de la vida humana durante mucho tiempo. No se sabe cuánto tiempo puede durar hasta que uno salga de la piedra y va evolucionando de nuevo de un cuerpo a otro. Eso puede tardar mucho tiempo. prácticamente es, no es eterno, pero puede tardar. Y en ese sentido uno ya no existe. Uno ha dejado de existir como persona. Es Atmaha, matador del alma, aniquilador del alma. Se describe en Upanishad, esa palabra se usa. Y en otro sitio también, la misma palabra, Atmaha, ha significa alguien que mata al del alma. No se puede matar, pero se considera como si fuese muerto. Uno está espiritualmente como apagado, muerto.
Entonces el resultado es muy parecido como los impersonistas.
Muy parecido. En vez de fundirse en una energía, Brahman, la única, pues todo, no hay otra cosa, no dual, uno simplemente deja de existir. Pero en ambos casos uno deja de existir como persona. Uno no quiere ser persona. O el Mahayavadi, depende de la rama, piensa que persona es ilusorio, no existe tal cosa, es todo sueño, falso. Krishna como persona es falso, tú y yo como persona somos falsos. El mundo material es falso, todo es falso. Brahman Satyam Jagan Mithya. Todo lo demás, solamente lo único que es verdad es Brahman. ¿Qué más? Ahora ella se ha ido, que tenía una duda.
El Bhagavad Gita ya es como el
abecedario.
Abecedario, luego está el Bhagavatam, específicamente el décimo canto, pero luego se dice, ¿no?, que posteriormente está el Chaitamrita con. Sería como la culminación, que es el ejemplo que.
Sí.
¿No?
Sí.
Es un poco en relación también a lo que mencionaste los otros días, que me atención que decías con relación a los Mahayanes, que la Finota Kur dijo que,
sí,
que nosotros debemos de, principalmente tener a ellos como
ejemplos, a seguir. Sí.
Que, bueno,
si todos los grandes Mahayana significa una gran personalidad. No, los 12 son los clásicos, digamos, pero no, ahí no es que no haya más. Todos los grandes devotos son Mahayanas. Entonces, Bhaktivinoda Thakur particularmente habla de los asociados de Chaitanya Mahaprabhu, que tienen pasatiempos con él. Y cada pasatiempo incluye una enseñanza, porque el Señor reciproca con el devoto y a veces lo corrige, le riñe y a veces le alaba porque ha hecho algo bien. O sea, ahí se ve, y su propio comportamiento con también. Ejemplos pueden ser Chota Haridas, o con Rupa Sanatana Goswami, con Haridas Thakur, hay muchos, hay tantos pasatiempos, y cada pasatiempo ahí hay algo que nos enseña cómo hay que hacer o no hay, o lo que no hay que hacer. En ese sentido, son más, como son más cercanos y más en la vida cotidiana de un grihasta, por ejemplo, que tiene familia. Entonces, o un renunciante, cómo debe comportarse. Entonces, ahí están los ejemplos que para nosotros son muy prácticos. Como hemos dicho, seguir el ejemplo de Shiva, un poco complicado. No, Yamaraj, estos sí nos dan enseñanzas, pero el ejemplo práctico de su vida va un poco difícil. Pero ahí los que hay en el Chaitanya Bhagavad, el Chaitanya Charitamrita, es algo muy práctico. ¿Cómo hay que hacer? Si uno no sabe, pues ahí está el ejemplo, cómo el devoto, cómo se comporta o no.
Yo escuché, no sé, a ver si me lo puedes aclarar, que claro, cuando en nombre de los Vedas estaban cometiendo atrocidades, pues claro, la gente pues estaba degradando. Sin embargo, cuando vino el señor Buda, como era la Suprema Personalidad de Dios, estaban siguiendo a la Suprema Personalidad de Dios. Pero entonces tampoco lo entiendo muy bien, porque si estaban siguiendo a la Suprema Personalidad de Dios, ¿cómo es que en vez de purificarse se metían en la piel, se acababan en la piel? No lo entiendo muy bien.
Es que
de repente me he hecho es
sí, eso es un tema complicado, ¿no? Las misiones tanto de Buda como de Buda como de Shankara, porque Shankara es Shiva. Y parece uno se pregunta, ¿cómo es posible? Es un Mahayana, un devoto, y va desviando, porque en realidad lo que va, eso es lo que va a hacer. Él también, o sea, Shankara es Mayavari. Lo que ahí, una cosa es budismo, lo otro es Mayavari, prácticamente lo mismo, ¿eh? Terminarán todos en piedra o en el Brahman.
Es que ahí también en el altar hay una piedra de Kirigovardhan y no creo que sea muerto sin conciencia.
No, pero ahí no hay un Mayavari dentro. Ni un budista. Jesús Krishna en persona. No, pero el punto es que tienen una misión concreta en una circunstancia concreta, que también hay muchas razones. A veces se dice, también creo que es en relación con Buda, que los demonios estaban mal usando los Vedas o algo así, y entonces Buda vino para desviarlos, o sea,
para desviarlos y
simultáneamente, sí, es solo un proceso largo, porque por lo menos dejan de matar animales. Eso ya es importante.
Sí.
Y le siguen a él, que también es bueno. Pero simultáneamente, la filosofía budista es esa, que finalmente no es Shunyavari. Y no es algo que hay que seguir,
yeah.
Obviamente. No hay concepto de la suprema personalidad de Dios, ni del alma en realidad, y ni del servicio devocional. Pero tiene su propósito. Es como Chamyan Shankara, hay que respetarlo. Tiene una misión encargada por la suprema personalidad de Dios, aunque va desviando también, ¿no? La filosofía mayavana desvía. O a lo mejor era en su caso que los demonios estaban contaminando el sendero del bhakti o algo así, y por eso vino para predicarles y se lo lleva por otro lado. En fin, pero hay razones para cada encarnación, y cumple con esa misión y con el propósito, pero no significa que nosotros deberíamos seguir los pasos. Por eso luego vienen los otros acharyas para establecer la filosofía correcta y predicar en contra. Por eso Chaitanya Mahaprabhu mismo dice, uno no debe escuchar el comentario de los mayavadis, y es su propio agente que ha venido para establecerlo. Es un poco difícil de entender quizás, pero es eso, hay una misión concreta y Krishna sabe lo que hace. En esa circunstancia era la manera de hacerlo, y a veces pasa. Todos tienen su función, como Durga también, uno puede decir, ¿por qué? ¿No? Como un tridente y acepta sacrificios de pobres animales, ¿por qué todo eso? ¿No? Los tantras, estos tántricos, que hay shastras, y ¿por qué se permite todo eso? No, la gente, la misma pregunta, como ¿por qué está el mal? ¿Cómo es que Dios lo permite? ¿Y cómo se permite que haya una Durga, que haya un Buda y hay un Shankara y todas esas cosas que luego decimos que no es bueno? ¿Por qué hay gente que quiere y Krishna cumple todos los deseos? Pero simultáneamente también dice, si quién es inteligente, que no. Es como los Vedas, a veces también hay esta parte que sí se recomienda ciertos sacrificios para comer carne, en el caso de Durga una vez al mes, noche de luna nueva, con ciertos mantras, todo está en los Vedas, pero eso no quiere decir que uno, eso es para seguirlo. es en realidad, bueno, Bhaktivinoda Thakur dice, estas instrucciones son también confidenciales, en el sentido no son para animar, sino para desanimar, que uno no debe seguir eso. Pero hay siempre alguien que quiere, que insiste, entonces vale, ahí hay un método. Y poco a poco, incluso así, uno se va purificando. Pero ya, cuando ya no se sigue nada, entonces hay mataderos sin sacrificio, con mantras, ni Durga en el medio, ni nada. En Bengal todavía, aunque es especulativo, en la mayoría de los casos, me imagino, todavía hay aquellos que cuando matan a los animales lo hacen con Durga ahí, una imagen de Durga, y luego tienen su tienda para vender. No es eso, no, tampoco es exactamente el sistema. El sistema es tú mismo, lo coges la cabra y en una luna nueva, con un mantra, la matas y le prometes que tú también me puedes matar.
Eso
es la promesa. Los carniceros bengalíes que hay hoy en día, que son la mayoría musulmanes, que pues nada, a lo mejor tienen Durga incluso, y luego venden lo que venden como Durga Prasada. Sí. Sí, claro. La gente quiere Prasada, todavía es religiosa.
Sí.
¿No? Los bengalíes que compran no quieren comprar cualquier cosa, quieren Prasada. Entonces vale, vamos a tener una imagen y matamos con todo ese contexto. Es incluso eso es un paso más elevado que un matadero en Occidente,
no,
donde los métodos y todo lo que conlleva es no queremos ni pensarlo. O sea, hay grados, pero todo no es muy recomendable, obviamente. Pero siempre hay gente con esas inclinaciones, entonces incluso los Vedas proveen. Ok, se dice que hay los 18 Puranas, 6 con Sattvaguna, 6 con Rajaguna y 6 con Tamaguna. Puranas, que son escrituras védicas. Pero hay gente en Tamaguna, también, vale. Estás en Tamaguna, pero ¿qué? ¿Tú estás dispuesto a seguir alguna regla por lo menos? Vale, si es tamásica, no me importa. Sí, y hay reglas tamásicas, ¿no? Uno puede hacer, pero aún así es alguna regla y son vidas, entonces un poco de elevación. Y si no hay nada de nada, eso es lo que Kali Yuga normalmente es, ¿no? Sin, completamente adharma, sin ninguna regla, de ninguna clase. Eso no es muy bueno. Okay. ¿Algo más? Si no, dejamos el Pavitram para mañana. Pavitram y probablemente Utamon.
¿Por qué Vyasa en un principio no escribió y habló de Krishna como después lo hizo?
¿Por qué no quiero de no me atrevo los motivos tendrán? No, otra vez, hay mucha gente que no, que necesita esas escrituras, ¿no? Mahabharata y otros, era para, como se explica en el primer canto, los Sri Dvijabandhu, ¿no? Personas que por naturaleza historias, quieren escuchar historias. Si tú la pones Vedanta Sutra, no, nada, o sea, no tiene ni atracción, no, ni capacidad para entender. Entonces, algo en esas escrituras, como Mahabharata, aunque es todo un culebrón, con envidias y matanzas y intrigas, no sé qué, pero está Bhagavad Gita primero en el medio, que es lo más importante, y siempre hay cosas espirituales y dharma y, o sea, algo se aprende, ¿no? Ejemplos también tipo Mahayan, uno ve cómo actúan y muchas veces, claro, vemos lo que hacen y que no es bueno, que uno, bueno, eso mejor no hacerlo, ¿eh? Pero es muy atractivo, es como las películas, ¿no? Hay muchas cosas que no se deben hacer, pero es justo lo que queremos ver, ¿no? Cuando se mata a la gente, eso. Si eso no hay, no es muy interesante. Es una película sin suspense, sin matanza, sin intriga, sin una historia de amor, es muy aburrida, nadie quiere verla, no tiene éxito, no le gusta a nadie, no, es, pero es la inclinación natural de gente que no es muy elevada, que es así, pues escuchar historias.
Si no hay morbosidad, no hay...
Entonces el Mahabharata es un poco así. Y claro, luego Narada Muni, cuando ya sabía, se da cuenta que bien, he escrito todo eso, pero no me siento satisfecho, ¿no? Algo falta. Y Narada Muni le dice, mira lo que has hecho, has escrito solamente esas cosas. Es para la gente en común, pero no es lo que realmente va a hacer beneficio. O sea, hay siempre dos lados de verlo, porque en el primer canto hay unos versos donde realmente le critica. Y dice, no has hecho, eso no estaba bien. Y Prabhupada en el significado, cogiendo ese humor, dice eso, que le dice, tú estás desviando a la gente, describiendo esas historias. ¿Por qué no hablas directamente, ¿no?, de Krishna sin rodeos? Eso básicamente es lo que le dice. Tú estás, sí, parece espiritual, pero no es todo indirecto, no es muy claro. No estás indicando cuál es la meta de la vida muy claramente. Ahora, venga, tú escribe directamente de Krishna y solamente de eso. Y eso Srimad Bhagavatam es eso. Ama la Purana. No hay ninguna manta, no hay ninguna mezcla de otras motivaciones. Y escrituras como el Mahabharata está lleno de eso. Hay otras cosas añadidas. Entonces, es como... No muy... Sí, está mezclado, podemos decirlo así. Pero tiene su propósito. Como las Puranas en Tamaguna. Están para algo, porque hay gente que no va a seguir otras cosas. También mejor que siguen algo, que en vez de nada. O sea, también, claro, tiene su propósito, él tiene su misión, y eso es parte de la misión. Pero luego, también parte de la misión es que viene el maestro espiritual y le dice, para allá, ahora haz esto. Ok, y presenta el Srimad Bhagavatam. O sea, es para todos, está, ¿no?, el conocimiento en todos los aspectos, pero al final está la culminación del Srimad Bhagavatam. Y, pero era necesario, él dividió los Vedas, ¿no?, para, o sea, las circunstancias necesitaban ciertos actos para dar el conocimiento a la gente. Kali Yuga, nadie tiene mucha memoria y hay que ponerlo en escrito. Eso es lo que hizo. Pero para todo el mundo, ¿sí?, teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de niveles de conciencia. Pero finalmente uno dice, no, ya, ahora solamente Krishna, sin rodeos. Porque a veces también en la prédica no siempre hablamos completamente toro, así, de golpe, ¿no? A veces sí, sí, un poco de gracia, amistad. Da una buena impresión a la persona, pero siempre intentando de alguna manera darles algo, por lo menos pasaran. Eso siempre era Prabhupada, era así. También lo he visto directamente una vez en Alemania. Vino un indio, un hindú, de visita, se había enterado que había un guru de la India con nosotros. Y Prabhupada le recibió así, habló solamente sobre su familia, de dónde venía, y no le predicó nada. Pero al final pasaron. A veces se ve dónde está la persona que no está para escuchar eso, pero por lo menos se lleva una buena impresión, ha comido algo de pasar, quizás se lleva un libro, misión cumplida. Y cuando uno ve que alguien sí está buscando, es inquisitivo, puede que, ¿no?, un rayo, uno le rompe todos los esquemas y le pone, wow. Pero la persona está preparada para escuchar. Y luego agradece, ay, menos mal que alguien me dice lo que hay, ¿no? Pero otros no están, o sea, hay que ver que hay diferentes niveles.
Una cosita. Antes habló sobre la posibilidad de que activas, que las comunistas pudieran ocupar el cuerpo de una piedra, encarnarse como piedra.
Con otras, no es la única.
Sí. Es posible, sí. Es posible, o sea, en general, que la diva pueda quedar en la piedra.
¿Por qué no?
Más allá de los vegetales.
Eso se dice, los budistas terminan ahí. Hay muchos budistas. Así lo he leído.
Con la cantidad de piedras que voy yo recolectando. Bueno, escuchamos que la jiva está dentro de todos los átomos y entre átomo y átomo.
Por eso está por todas partes, salvo
gata.
¿Y con
un microscopio?
También, donde hay Paramatma y Atma. No podemos ni imaginar, por eso es bastante achincha, más allá de la comprensión, cómo funciona todo esto. Pero finalmente todo es la energía de Krishna. Aunque se divide en la materia, es inerte, pero finalmente Sarva Kalpa Idam Brahma, eso es una realidad, todo es Brahma. Pero se divide en diferentes tipos de energía.
Eso plantea, plantea varias cuestiones más.
Pero es eso, tenemos nuestros conceptos y no es exactamente como pensamos. Por eso finalmente todo eso que es la chintia, hay que realizarlo, es una cosa de revelación y realización. Y las palabras tienen un límite para explicar. Achintya Kalu, hay un verso en el Mahabharata precisamente que es Prakriti Param, lo que es más allá de Prakriti, de la energía material, no se accede con la mente, con las palabras, con el razonamiento, la lógica. ¿Cómo va a ser posible? Y si vamos argumentando y dándole vueltas, uno no llega más cerca, más bien se aleja. Entonces es Atakshi Krishnanamani, Nabhavat Karayam Indriya, Sevan Mukha Ijivaro, por servicio devocional, Krishna, Svayameva, Spuratyaya, se va revelando, y todo ese tipo de conocimiento también. No queda otra. Cuando se purifica la conciencia, esas cosas se perciben, como aquí, en este verso, ya viene más adelante, Pradyakshavagamam Dharmyam. Es mediante la experiencia directa. Es una experiencia, es una percepción. Pradyaksha significa percepción directa. Y eso es muy individual. Y es una realidad. Y no lo puedes explicar a otro con palabras. Como rasa, todo lo que conlleva la relación de amor, por ejemplo, eso con palabras. ¿Cómo lo vas a explicar con palabras? Se intenta escribir novelas sobre, pero no se transmite lo que realmente se siente. Me da un indicio, y como cada uno tiene sus experiencias, cada uno proyecta ahí sus experiencias y lo disfruta. Más o menos funciona así. Si alguien no tiene ninguna experiencia de nada de eso, lea eso y no, nada. No, casi no puede. ¿Qué va a hacer con eso? Con una descripción así. ¿Entiendes lo que quiero decir? Más o menos.
Sí, lo entiendo. ¿No? Pero a la misma vez el Shastra nos explica las cosas tal como son.
Sí, pero a veces con analogías, porque no es posible de otra manera. En Krishna mismo lo hace. Habla del alma, tal como es. Pero, ¿no? Da características, da ejemplos, pero realmente como es por eso hay un verso que dice que es amazing, es como asombrosa. Es asombrosa porque no se puede entender así como entender.
¿Las opulencias son literales o también analógicas?
No.
¿Son metafóricas?
¿Cómo cuál?
De todos los purificadores del viento.
Todos son sus energías en ese sentido, son reales, ¿no? Son reales, no es diferente.
El viento
purifica.
Ya, pero me llama la atención que mencione esa y no mencione muchas otras, ¿no? Es como que...
El Mayri no.
Sí, uno se lo tiene que tomar literal, que Krishna está especialmente presente en
no exactamente así, sino es representa su opulencia, su poder, como cuando se dice entre los cuerpos de agua, se dice bodies of water. No, el océano. O entre las montañas, la Himalaya. Entre los mamíferos,
sí,
entre leones, todo lo que son lo más fuerte, lo más destacado, representa a Krishna. Pero todo es su energía. Pero especialmente algo que es lo más, es como él es la persona suprema. Entre los, si hay un animal supremo, él representa al Señor más que otro, como entre los hombres el rey, aunque sea descualificado.
Es un tema muy delicado, porque es que precisamente el mayabé muchas veces, corríjame si no, se agarra precisamente a decir que esto es simbólico, esto es así, esto.
Pero el devoto entiende que no es simbólico, porque todo es la energía de Krishna. Pero en algunos aspectos se puede apreciar más la grandeza. Eso es lo particular. Si uno tiene vista o visión Mahabhagavata, sí está, porque Krishna mismo lo dice en Bhagavad Gita. Pero el Mahabhagavata ve todo así. Todas las manifestaciones en relación directamente con el Señor. Pero eso es también, es un conocimiento. Por eso es abecedario, es mi conclusión, que para las personas más bien comunes, por lo menos apreciar la presencia en esto. El Bhaktivinoda Thakur sí habla de eso en el Chaitanya Shikshamrita, cuando dice que incluso las personas así, no muy evolucionadas, que viven en la jungla.
Las tribus.
Sí. No, o sea, el primer paso de volverse religioso es cuando tienen respeto o adoran algo impresionante.
El sol
es típico en muchas culturas, pero también cuando es más bajo puede ser un gran árbol. Un gran árbol, una montaña, a veces tiene una montaña sagrada, ¿no? Sí, o un animal. Depende del nivel de conciencia. Puede ser cualquier animal horrible, pero como es poderoso, ahí hay un poder superior. Y ya eso es un paso en volverse religioso, o sea, aceptar algo supremo. Es una manifestación indirecta.
¿Serán más avanzados que estas personas totalmente, que el origen?
Exacto, ¿no? Por supuesto, eso es el punto. Y más avanzados que Mayavadis.
Sí.
Por ejemplo, los incas, ¿no? Los incas adoran el sol, la tierra, tienen el cóndor como ave, la puma.
Claro, porque son, tienen un poder impresionante, nos impresiona.
Aunque
y saben que
tenga mucho conocimiento material,
no,
sean científicos,
el
de la tribu es más avanzado que el de la.
En ese sentido, sí. Porque poco a poco, si uno adquiere conocimiento, como aquí Krishna explica, uno va a ver. Ok, hay esas varias manifestaciones, pero hay algo detrás. Hay un creador de esto. Eso no es lo último. Porque a veces eso, ahí está el fallo. Uno cree que eso es lo máximo. El sol es lo máximo. No, el sol también fue creado. Hay alguien que controla el sol. Por eso cuando hace, a ver, en alguna parte, ahora no me acuerdo exactamente dónde, alguien habla a Brahma y le dice, creo que es Narada en el segundo canto, tú eres el supremo, pero tú adoras a otro. O sea, parece que hay uno más, ¿no? Se le pregunta, tú ya eres el creador.
Eso es Narada.
Es Narada, ¿no? Y yo creo que hay otro ahí detrás. Cuéntame, ¿no? Y así, sí. Brahma es honesto, dice que no, yo soy el supremo, ¿no? Cuando somos nosotros, no, yo, ¿qué te crees? Que no, dice, vale, tú tienes razón, hay uno que está más allá de mí y yo dependo de él, y por eso Krishna es Anadi Adi, ahí no hay nadie más detrás. Habla de Ishvara, 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 y el Ishvara Parama, Krishna. Todos los demás son Ishwaras, son muy poderosos, pero siempre hay alguien que es más poderoso. Los semidioses ya son más poderosos que nosotros. Pues mucha gente adora al semidios. Sabe que Durga nos va a proveer, Shiva nos va a hacer esto, Indra, ¿no? Govarda. Indra nos da la lluvia, sin la lluvia no comemos. Hay que adorarle. Y Krishna dice, olvídalo. Y Indra dice, ¿cómo se ve? ¿Qué se piensa este? Voy a mostrar mi poder. Típico. Y Krishna le enseña que tú no eres nadie. Brahma igual. Pero ese paso de adorar algo que es más poderoso ya es un acto religioso en cierto modo. Por eso Krishna también va a decir, vale, los que adoran los semidioses en realidad adoran a mí, pero sin conocimiento, por eso son menos inteligentes. Y quien realmente tiene conocimiento no es que no respeta a los semidioses, pero no los adora. Los respeta, sí, pero no los adora como si fueran los supremos. Todo eso del viento y opulencias, uno lo respeta y ve que hay un, eso es un poder de Krishna, es el quien finalmente ha creado todo esto, y se aprecia, ¿no?, la opulencia del supremo en esas manifestaciones, y eso es una conciencia de Krishna en cierto modo. Pero si uno se queda ahí, no es bueno. Como Virat Rupa, este capítulo al principio del segundo canto, el primer paso en la realización de Dios, que no es realmente Dios, es imaginario, que las nubes son las el cabello, que las rocas son los huesos, y los ríos, las venas del Vidat, de la forma universal.
Sí. Para meditar.
Es para, pero por lo menos se aprecia que ahí hay algo superior, y uno tiene una actitud un poco de respeto. Es mucho más avanzado que el que va como el Ishwaroham. Yo soy el Ishwara. Y yo controlo, y todo es para mí, y Dios, eso no existe. Sin vergüenza.
Dice Karuna, lo que yo entiendo también es que está el Kani Marikari y María Marikari y Luta Marikari. Entonces, que incluso a la hora de exponer la filosofía, un poco de la manera que son, que la duda que manifiesta es como que todo, bueno, que si todo, que se puede incurrir en con lo que me va a decir, que todo es igual, o que no hay nada, que todo es. Pero, o sea, el Uttama Vikari, él ve que todo es energía espiritual. O sea, este mundo material es, no hay diferencia. O sea, no hay diferencia entre el mundo material con el mundo espiritual. O sea, todo es el mundo espiritual. Pero para predicar tiene que ponerse en María Marikari. Y María Marikari hace las diferencias.
Claro.
Pero realmente la situación real de alguien que tiene la conciencia totalmente desarrollada espiritualmente, no hay diferencia. O sea, no hay diferencia entre el planeta Tierra con el Vaikuntha.
Sí. Sí. Bhagavad Gita también, Krishna dice eso. Uno que tiene conocimiento, como era, hemos leído, ¿no? El aguijón, que es la piedra y el oro.
Bueno,
eso era en Sudamérica, creo.
Lo estuvimos leyendo aquí también.
¿Eh?
También lo leímos esto.
En
algún momento.
Sí. Yo creo que sí. Por eso, ya no sé dónde, pero da igual, lo hemos leído. Pero es una cosa que tú también, ¿cómo puede ser, no? Ahí está oro y una piedra, y realmente quien tiene conocimiento no ve ninguna diferencia. ¿No es artificial eso, o realmente no ve ninguna diferencia? ¿Cómo es? O sea, simultáneamente también hay que dejar eso, que conste, es uno y diferente. O sea, no es que realmente, cuando decimos que no ve ninguna diferencia, no es visión Mayavadi. No es una visión Mayavadi. Que todo es igual, todo es uno. Es como la visión del Pandita Darshina, Samadarshina. Él ve que hay alma espiritual en cada cuerpo, En ese nivel no hay diferencia. Pero Prabhupada explica, no sé si es el significado en una clase, que aún así, a la hora cuando llega el brahmana y el perro para recibir prasada, el devoto, ahí se hace una diferencia. No se va a sentar el brahmana al lado del perro, o más bien cuando se sirve, no se va a decir que venga el perro, que se sienta al lado del brahmana y vamos a servir los dos igual. No, el perro se queda fuera de casa y el brahmana entra en casa. A los dos se va a dar de comer, pero se va a hacer una diferencia en el trato porque tienen cuerpos diferentes, aunque el alma es igual, es simultáneamente uno y diferente. Y hay, es un arte hacerlo de tal manera que sin ofender a las entidades vivientes, pero hay que tratarlos con diferencias, obviamente, ¿no? eso es maya válida, es todo igual, que entra el perro al altar y que haga sus necesidades, porque finalmente todo es energía de Krishna, porque no te bebes tu orina, y todo es igual, es gratuita, además consérvala, tienes 2 litros al día, no hay que ir a comprar agua,
no hay que cocinar tampoco,
ya sale caliente, o sea con esa filosofía, eso, por eso es tan absurda, ¿no? Esa filosofía no, eso no es, es simultáneamente uno y diferente, especialmente si uno predica, claro.
Como Prabhupada que le dijo, a todo es uno. ¿Tienes una cartera? Ábrela, dame ese billete y, sí, por... y te lo llevo. No,
era un sanquetanero.
Un sanquetanero.
Pero eso es la consecuencia de esa filosofía. Y no te quejes, porque da igual, si yo lo gasto, tú lo gastas. Como somos uno. Sí, nos reímos porque no es real, ¿no? Es absurdo, pero no, por eso la filosofía es absurda. Cuando se lleva a la última consecuencia, se ve que es absurda. Uno no, también era eso en el sanquetanero en Canadá con en el frío, y el otro tenía un buen abrigo y era mayavari, dame tu abrigo a mí. Ah, no, pues tengo frío. No, pero es igual, somos uno. Si yo tengo calor, tú también tendrás calor. No, es verdad. No, es muy práctico. Voy a meditar, a ver si llego a ese nivel todavía. Estoy practicando con eso. No te voy a dar el abrigo. No, va a insistir con su filosofía maya, ¿vale? Pero es falso. Es ridículo. Ya hemos pasado otra vez más allá de la cuenta. Bueno, queda ahí mucho camino, 1, 2, 3, 4, 5 diferentes, 6 cualidades, que de este verso tiene 8 diferentes cualidades. Hemos terminado con 2 y mañana Pavitram y Uttamam, por lo menos. Jai Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai.